Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
No habrá aquí haters de Mason Mount.
Hombre, en este momento de la historia del Chelsea, ¿no? En que una de sus banderas, o quizá su futbolista más emblemático, como Frank Lampard, ha sido despedido y ha abandonado Stamford Bridge por la puerta de atrás, te diría que es saludable, ¿no? Que aparezca un futbolista identificado con la institución y que en una temporada que quizá no estaba predestinada para él, porque habían llegado muchos jugadores para ocupar esas demarcaciones por detrás de un delantero, sobre todo Havertz y Ziyech, al final yo creo que la nota de color en el equipo la está poniendo en muchos partidos él, y al final Thomas Tuchel ha traído una estructura, diría que interesante, con ese sistema de tres centrales y carrileros cuando ataca, que bueno, luego se reconvierte en defensa, pero que le da bastante amplitud, pero al cual también hay que poner esa nota de creatividad, de futbolista, que se sale un poco del plan de ruta marcado, ¿no? Y seguramente Mount, en los últimos partidos, al menos yo los que he tenido la posibilidad de ver, está siendo el jugador que entre líneas es inteligente, se sabe ubicar, se gira rápido. En el partido del otro día contra el Southampton tuvo una gran capacidad para recibir de espaldas a los centrocampistas rivales, agresivo cuando el carrilero del Southampton estaba pendiente del jugador de banda del Chelsea, rompía esa espalda. Y luego también vimos un Mount con mucha confianza en golpeos, en centros, incluso en recortes, ¿eh? Tiró un caño memorable en el final del partido.
Sí, sí, la verdad es que fue un gran partido de Mason Mount, que como bien dices, pues sigue siendo un jugador importante en el equipo, a pesar de que no es una temporada demasiado idónea para él, o no lo era, digamos, cuando vimos los fichajes que realizó el Chelsea, porque la posición en la que jugó Mount el otro día, pues podría jugar perfectamente Hakim Ziyech, ha jugado algunos partidos ahí también Kai Havertz. Mount es verdad que lo bueno que te da es que es un jugador que te puede actuar en muchos roles. Te puede arrancar como media punta por la derecha, como media punta por la izquierda. Si decidiera Tuchel jugar con interiores en el centro del campo, con tres futbolistas, habiendo un pivote por detrás, pues Mount también podría jugar en esa posición. Y la verdad es que es un jugador que tiene ese rol mixto, por así decirlo, de que es un jugador que te puede aparecer mucho tanto por dentro como por fuera. Y que tú has descrito bien muchas de las virtudes que tiene. Así que es un futbolista que está apareciendo con importancia este año en el Chelsea, dando la sensación de que es un jugador al que es difícil sacar de la alineación, incluso sabiendo los grandes fichajes que se han hecho y también pues viendo que precisamente esos jugadores que han llegado no han estado al nivel, ¿no? Sobre todo es el caso de Kai Havertz, porque creo que Ziyech sí que es un jugador un poco más impermeable, ¿no? A estilos de juego o a esquemas, donde ahí yo creo que Havertz sí que necesita que le acompañe el equipo un poco más. Y bueno, pues Mason Mount, que fue el mejor del Chelsea en este partido, Sergi, en el que el Southampton empezó ganando con un gol de Takumi Minamino en una acción que no estuvo nada bien defendida por parte del Chelsea, un balón que vino a recibir Nathan Redmond al centro del campo, muy cómodo, el jugador que acompañaba en el ataque a Danny Ings, metió un gran pase filtrado, se coló con mucha facilidad a Minamino entre dos centrales de los tres que jugaban en esa zaga del Chelsea, entre Zuma y Rudiger, si no me falla la memoria, y pudo definir muy bien, la verdad, ante Édouard Mendy, dando la sensación por un momento de que a lo mejor aguantaba demasiado la pelota, pero luego definiendo con mucha calma al jugador japonés, y poniendo el gol del 1-0 para el Southampton. Luego el propio Mason Mount forzando un penalti después de una acción de córner para el Chelsea, pues típico momento en el que un delantero está en tareas defensivas, es el caso de Danny Ings, que hace caer a Mount, y el propio Mount pues también con mucha calma, al igual que había hecho Minamino en su gol, pues se definió desde el punto de penalti.
Afirmativo, la definición de Minamino es de aquellas que si no la mete el entrenador seguramente lo quiera sacar del campo de manera automática, porque como dices, tuvo excesiva sangre fría, pero le salió bien al japonés y hizo un buen gol ante un portero grande y de garantías como es Édouard Mendy. Y luego yo también de Mount destacar la jerarquía que está adquiriendo, ¿no? Porque decide él tirar el penalti, lo hace con muchísima categoría y aparte que es un jugador que tiene Mili, que obviamente es formado en el club, conoce de arriba abajo lo que es el Chelsea, pero ha tenido un par de cesiones, sobre todo la del Derby County, que yo creo que le han curtido como futbolista para ser resistente también en lo que es la tarea defensiva. Y me da la sensación de que en esta nueva hornada de futbolistas jóvenes ingleses de tres cuartos de campo, Grealish y Maddison quizá tengan más cartel, quizá por jugar en equipos inferiores, digamos, a nivel de solera o de categoría de que
y te diría incluso que por ser casi los jugadores franquicia de sus equipos, Grealish sin ninguna duda y Maddison ahí con Jamie Vardy.
Sí, de ahí la dificultad del propio Mount de llegar a estas alturas de temporada y erigirse en un futbolista que tira del carro, que te saca, tiene esa creatividad para en momentos de estancamiento, si quieres, porque al final no vimos un Chelsea muy fluido, ante un Southampton que intentó defender el gol de Minamino muy metido atrás. Faltó ese juego fluido, quizá de jugar a menos toques, más rápido, y sin embargo Mount te demostró pues que ahora mismo está en un momento importante de confianza. De hecho, tuvo algún tiro también desde fuera que no pasó lejos del gol, y me parece especialmente elogiable por eso, ¿no? Por el contexto en el que vive, porque es un equipo grande, porque quizá no le tocaba a él asumir estas responsabilidades esta temporada. Y sin embargo, pues está tirando del carro y ahora veremos cómo estructura el equipo Tuchel cuando quiera dar cabida a otro tipo de futbolista, que yo creo que en algún momento lo va a tener que hacer Tuchel, porque son jugadores que han costado mucho dinero y obviamente el Chelsea querrá que tengan un rendimiento, pero va a ser difícil apartar a Mount.
Pues sí, la verdad es que es uno de los rompecabezas que tiene que resolver Thomas Tuchel. No lo tuvo fácil en su momento Frank Lampard, porque los jugadores que llegaron, pues digamos que integrar todos esos perfiles y también un poco respetando lo que él mismo había conseguido, que era, por ejemplo, pues que un jugador como Mason Mount creciera tanto y fuera importante para el Chelsea, pues ya decimos, no era algo fácil de poder configurar, pero bueno, pues en algún momento efectivamente habrá que hacerlo y vamos a ver cómo Tuchel arregla esto. Uno de los jugadores clave, por cierto, creo yo, para que Werner pueda rendir bien, más allá de que yo creo que Werner también mentalmente está un poco fuera no habiendo completado ese proceso de adaptación. Y un Bernard que ya sabemos que le gusta jugar al lado de un delantero centro. El otro día se lesionó Tammy Abraham muy poquito después del tiempo de descanso. Eso sí, Abraham va a estar listo para jugar la ida de octavos de final ante el Atlético de Madrid. Por lo menos ha viajado a Bucarest para ese partido y veremos si está finalmente. Pero bueno, importante para el delantero alemán tener a un 9 cerca con el cual combinar, como un poco ya hacía con Yusuf Poulsen en el RB Leipzig. Y en el caso del Southampton, pues importante decir que, a pesar de que no consiguió los 3 puntos, pues por lo menos rompió la racha de 6 derrotas seguidas que llevaba el conjunto de Ralf Hasenhüttl, que había acumulado pues varios traspiés, alguno de ellos extremadamente doloroso, como el 9-0 en Old Trafford frente al Manchester United, y una racha mala que, curiosamente, vino después de haberle ganado 1-0 al Liverpool. Así que, bueno, pues intentando salir un poco del bache el conjunto del sur de Inglaterra y no queriendo entrar en esa pelea por el descenso, donde el que está más cerca de salir es el Fulham, que todavía está a 8 puntos del Southampton. Bueno, pues 1-1 acabó este partido entre Soton y Chelsea con el gran protagonismo de Mason Mount. Y continuando dentro de la Premier, Sergi, pues hay que hablar de otro resultado negativo para el Liverpool, porque ya son 5 partidos seguidos en casa en Premier sin ganar para el conjunto de Jurgen Klopp. Y de nuevo, pues en un partido en el que el equipo tiene la mejor actitud posible, donde ves que el Liverpool continúa intentando hacer las mismas cosas que hace siempre y tratando de mantener pues esa dinámica futbolística que el equipo siempre aplica, de ser intenso la presión, de encerrar al rival en su campo, de digamos tirar de todos los recursos que tiene, ya sea del centro lateral, de la combinación, de los desmarques al espacio de los delanteros. Pues ves que el equipo no es capaz, que no le sale, que no hay manera, y esto pues es una sensación que está produciéndose en muchos partidos ya de los últimos que ha jugado el equipo en Premier. No tanto así en Champions, donde el equipo fue capaz de ganarle al Leipzig en Budapest, pero desde luego es esta sensación de que Liverpool pues por su parte, poco más puede poner, ¿no? Lo que hace falta es un poco más de acierto, un poco más de suerte. No está produciéndose eso. Y el Everton, pues con dos goles, uno muy al principio y otro muy al final, fue capaz de ganar el partido. El primero en una acción en la que la pelota le cae a James Rodríguez y mete una filtrada preciosa para que Richarlison pues, corra a la espalda de Ozan Kabak y sea capaz de definir para el 0-1. Y luego el segundo gol pues en un tanto de penalti. Penalti que en esta situación pues fue capaz de convertir Gylfi Sigurdsson. Un penalti un poco tonto, la verdad, porque realmente cuando ya había contenido la acción en Liverpool con la parada de Alisson a Calvert-Lewin, pues el tema es que Alexander-Arnold se tiró al suelo y un poco, pues sin querer, le hace el penalti a Calvert-Lewin, que se tropieza con el lateral del Liverpool y acaba indicando esa pena máxima. O sea que, de esa forma, el equipo Toffee, Sergi, le ganó 0-2 al Liverpool en un encuentro en el que, ya decimos, la predisposición de Liverpool fue buena, la actitud fue buena, hizo muchas cosas el equipo, por lo menos probó todo lo que estaba en su mano, pero otra vez no le salió.
Sí, superficialmente podríamos decir que es un Liverpool reconocible, pero en los detalles se deshace, ¿eh? Al final creo que podríamos coincidir en que uno de los mejores jugadores del partido, no voy a decir el mejor porque tampoco sería así, pero uno de los destacados para mí fue Jordan Pickford, que sacó varias manos de bastante mérito, y eso no se lo quita nadie al Liverpool, pero le está faltando ese colmillo afilado que solía tener. Y luego defensivamente, pues los detalles también le condenan, ¿no? Porque al final, fíjate que el primer gol es una jugada en la cual hay varios cabezazos, en que nadie baja la pelota al suelo. Incluso uno de los cabezazos es de Thiago, ¿no? Un jugador con esa jerarquía quizá en otros momentos para amortiguar el balón, intentar darle un sentido que en ese momento no tenía. Y cuando cae al suelo por fin, tiene la mala suerte el Liverpool de que cae a los pies de James Rodríguez y que cae a la espalda de los tres centrocampistas del Liverpool. Encima James, en una maniobra absolutamente maravillosa, porque lo hace muy rápido y habilita el desmarque de ruptura de Richarlison, desarma absolutamente a un Liverpool que se sumerge de nuevo en esas dudas. Luego, es cierto que luego no digamos que juega con cara de póker el Liverpool, que tiene esa capacidad para ir a campo contrario, para intentar erosionar ese 3-5-2 o por momentos 5-3-2 que planteó Ancelotti con André Gómez, con Tom Davies y con Ducouré en el centro del campo, pero le costó, la verdad que le costó, porque al final mucho centro lateral, dificultad para terminar de madurar las jugadas. Es cierto que también Klopp intentó cosas, porque yo creo que en la segunda mitad vimos a Sadio Mané en un mecanismo también habitual, algo más centrado, yendo más a posición de remate de 9. Uh-huh. Y de hecho hay un par de remates de cabeza de Mané al segundo palo, entrando con mucha fuerza, entonces dejándole mucho el carril a Robertson y también a las caídas de Curtis Jones a esa zona. Pero no, la verdad que no tuvo el nivel de inspiración. Es un poco como el día de la marmota, lo que le está tocando vivir a este Liverpool. Y encima con el añadido de la lesión de Henderson, y que para mí los centrales, ni Ozan Kabak, ni en este sentido Nat Phillips, no estuvieron a la altura. Fíjate, yo no sé, igual digo una tontería, pero no sé el nivel de inglés que tiene Kabak, pero en su debut ya tuvo aquel accidente con Alisson. Uh-huh. Y ayer, no sé si lo recuerdas, pero la primera jugada del partido es el saque de centro del campo del Everton y un balonazo buscando el córner prácticamente. Uh-huh. Y Kabak, que tenía posibilidades de dejarla botar, pese a que había viento, creo que el viento incomodó bastante, por ejemplo, a Lucas Digne le impidió medir bien algunos centros laterales de Robertson. Pero bueno, era un balón que, digamos, podía dejar caer Kabak y solventarlo mejor para su equipo. Y sin embargo, mete la cabeza y cede un córner absolutamente absurdo. Es un detalle al final, pero esa sensación, ¿no? De que no te da todavía seguridad Kabak. Vamos a ver con el paso de los partidos si se convierte en una pieza algo más fiable. Y te diré que en la acción del penalti, para mí uno de los errores es que Nat Phillips no está suficientemente contundente a la hora de anticipar, justo cuando el Everton está intentando tirar el contragolpe. Y es algo que yo me esperaba, porque el primer partido que le vimos a Phillips con el Liverpool le elogiamos el juego aéreo, pero yo creo que es juego aéreo y basta, porque con el balón en los pies es un jugador que se le notan limitaciones, y cuando tiene que ir muy a campo contrario a tratar de ser expeditivo y cuando para sostener los contragolpes de los rivales, del Everton en este caso, se le nota que no es un jugador especialmente preparado. Hizo alguna falta absurda cuando quizá otro central pues habría anticipado de manera más astuta, por lo cual yo creo que ahí me dejaron bastante dudas. Bueno, es obvio que a estas alturas de la película los centrales del Liverpool es normal que dejen dudas, pero yo creo que el Liverpool al final eso lo nota, ¿no? Aunque sean solo detalles.
Sí, totalmente. Detalles a la hora de resolver arriba y detalles a la hora de defender atrás, pues sabiendo todos los problemas que está teniendo el equipo con las lesiones, ¿eh? Porque ya sabemos, están fuera Virgil van Dijk, Joel Matip, Joe Gómez, tampoco estaba en este partido Fabinho, que es otra de las opciones para jugar en esa posición. Henderson se lesiona ahora y ahora pues los centrales que le quedan a Liverpool disponibles son Ozan Kabak, Nat Phillips y Ben Davies, este central fichado del Preston North End. Del cual yo por lo menos no tengo muchas referencias, no lo conocía prácticamente cuando lo fichó el Liverpool, o sea que tengo curiosidad por verle y ver qué tal rinde este jugador, por el cual el Liverpool hizo una pequeña inversión, creo que fueron 4 millones en el último día del mercado de fichajes para reforzar esa posición, que en cuanto se recuperen todos, pues va a tener a 7 u 8 candidatos para jugar ahí, aunque evidentemente también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que lo de Kabak, que es una cesión, y que estos meses, hasta el final de la temporada, pues decidirán para que el Liverpool, y para que en este caso, pues supongo, respaldados en la palabra de Klopp y en la opinión del técnico alemán, pues decidan si finalmente se lo quedan o no. Así que, bueno, de momento Kabak con ciertos problemas. Quizá el día de Leipzig sí que estuvo mejor, menos exigido, entre comillas, y dando buena salida al largo. Ahí yo creo que Kabak no estuvo mal, pero en los partidos de Premier de momento pues sí que está dejando algunas dudas más, un poco en la línea del equipo, al que no le está yendo bien en la liga inglesa y se encuentra ya, si no me equivoco, a 19 puntos del Manchester City en la clasificación. El Everton, por cierto, le ha empatado en la tabla. El Everton le queda un partido por jugar, tiene un encuentro pendiente el equipo Toffee, o sea que ahora mismo el Everton se puede decir que es candidato a entrar en esa pelea por la Champions. Así que vamos a ver si el cuadro de Ancelotti se mantiene firme ahí después de esta victoria ante el Liverpool, que, bueno, viendo el planteamiento, va un poco en la línea de los anteriores Merseyside Derby, ¿no? Donde vimos a un Everton que, sobre todo, lo que priorizó fue el orden defensivo, el cerrar la parte central con mucha gente. Recuerdo también que, por ejemplo, en el partido de la segunda vuelta del año pasado, que fue poco después del desconfinamiento, digamos, pues también estuvo muy disciplinado defendiendo las bandas, evitando que por ahí el Liverpool le pudiera hacer daño. O sea que Ancelotti da la sensación de que le va encontrando un poco el punto a jugar contra el Liverpool, si bien es cierto que los detalles también juegan un papel fundamental y ese gol muy al principio que consiguió el Everton, pues era importante para un poco hacer que todos los jugadores confiasen en el plan.
Sí, al final hay que decir que Ancelotti, aparte, configuró un equipo que a mí me gusta para tratar de defender al Liverpool, ¿no? Con tres centrales que te permiten estar bastante pendiente del tridente y con carrileros que tratan de neutralizar las llegadas de los laterales. Aparte, con Godfrey y con Holgate, que son centrales que sabes que han jugado de laterales, por lo cual son reactivos, son jugadores que saben reaccionar a esos movimientos de Salah y de Mané, y con Michael King, que es un poco el jugador que les guarda las espaldas y que tiene más capacidad aérea desde el corazón del área. Y quería decir sobre Kabak, que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla como jugador del Liverpool, pero es un jugador que en el Schalke le intuías un porte muy interesante, porque a veces tenía esa elegancia para salir desde atrás y algunas acciones defensivas notables, pero las alternaba un poco también con errores, ¿eh? Y al final no sabía si atribuirlo al hecho de que estaba en un equipo que defendía francamente mal o a cuestiones más intrínsecas suyas, ¿no? Por lo cual, vamos a ver, de momento, creo que las inclemencias que está teniendo pueden ser normales para alguien que llega a un sitio nuevo y encima con la exigencia del Liverpool. Pero que creo que es un central que también está por pulir. Y bueno, yo creo que Klopp puede ser un buen pulidor en ese sentido.
Sí, eso es completamente cierto. Y vamos a ver si en los meses que quedan de temporada pues se puede ir adaptando Ozan Kabak y eso le ayuda también a que, bueno, pues a que tenga una estancia, digamos, más plácida en Liverpool sin contratiempos tan importantes como los de los últimos partidos, porque al final Kabak pues de una manera u otra, con más o menos responsabilidad, estuvo presente en los goles que recibió el Liverpool ante el Leicester y ahora también pues digamos, en esa acción del primer tanto que recibió el conjunto red, si bien, pues bueno, ahí yo también le pondría más mérito, por ejemplo, al pase de James y al gran desmarque de Richarlison después de esa sucesión de cabezazos donde el Liverpool no acabó de alejar la pelota de la zona de peligro. Bueno, ya que hablábamos de carrileros, de tres centrales, de cargar el centro, pues podemos hablar de lo que hizo el Inter de Milán, que jugó con su esquema habitual, un poco con estos principios o estas premisas que ahora presentábamos, pero además, pues con los dos de siempre, con Romelu Lukaku y con Lautaro Martínez, haciéndole un roto tremendo al Milán en un partido que tuvo diversas fases. Hay que decir que el Inter lo termina ganando por 0-3, pero que, bueno, tuvo momentos el Milan en los que más o menos daba sensación de recuperarse y de poder competirle el partido al Inter, pero hay que decir que la primera media hora del Inter es un aplastamiento casi sobre el Milan, básicamente porque el Milan se lo pone muy fácil al Inter, en el sentido de que el Milan pues va a presionar, va a buscar al Inter, y esa es la situación que más le gusta al equipo de Antonio Conte, lo venimos diciendo ya desde el año pasado. Y yo me daba la sensación ya de que este año pues los rivales estaban cuidando bastante de no hacer eso, o de hacerlo menos que de lo que ocurría antes, porque yo creo que la temporada pasada, al ser, digamos, el primer año y ser la primera vez para muchos equipos que se enfrentaban al Inter de Conte, pues podían caer un poco más en la trampa, ¿no? Pero este año ya es menos habitual, y en este caso pues el Milan durante esa primera media hora pues la presión que hizo no fue eficaz, porque el Inter se la superó muchas veces, y vaya, pues jugadas que hemos visto ya muchas veces de este equipo de Antonio Conte, el atraer muy atrás para digamos saltar la presión con esas descargas hacia jugadores más adelantados, los elementos que van apareciendo por delante pues se van escalonando perfectamente para que el equipo avance. Y bueno, pues vimos, por ejemplo, a los carrileros, a Schraff, a Varela, hacer muy bien todo eso, y con el objetivo final de hacerle llegar la pelota a Romelu Lukaku, que cuando corre con espacios pues es un auténtico búfalo, un jugador absolutamente imparable, y que bueno, pues se hizo un tercer gol que fue una auténtica maravilla. Pero antes había marcado dos goles Lautaro Martínez. Por cierto, destacar el gran partido de Ivan Perisic, que jugó de carrilero izquierdo y que, bueno, es lo que viene jugando toda esta temporada, pero habíamos manifestado durante todo el curso un poco las dudas que nos generaba que él jugase en esa posición. Y yo creo que este es el, no sé si decir el primer gran partido de Perisic con la camiseta del Inter en este sistema, pero yo creo que fue una actuación realmente positiva por parte del jugador croata, que tuvo un gran impacto en el partido, que no paró de llegar por ese costado izquierdo, que tuvo ocasiones y que, desde luego, pues le puso en problemas al Milan, que, por otra parte, no terminó mal la primera mitad. Digamos que durante esos 10-15 últimos minutos la presión fue algo más eficaz, y luego el comienzo de la segunda parte es bueno, porque genera tres ocasiones clarísimas en las que Handanovic mete manos milagrosas. Eso también hay que decirlo. O sea, el portero esloveno, que al final es el último bastión defensivo del Inter, pues tuvo intervenciones de tremendo mérito para evitar que el Milan pudiera empatar el partido. Así que un encuentro que tuvo de todo, pero en el que el Inter globalmente fue mejor y se lo llevó con ese 0-3.
Sí, yo coincido en que el planteamiento por parte del Milan fue bastante precario, porque contra el Inter sabes que o presionas muy bien o eres muy agresivo, o B, no presionas y tratas de generar mucho tráfico por delante de Lukaku y de Lautaro. Cuando te vacían esa zona por delante de sus delanteros y salen de la presión, es que estás muerto, porque los centrales, obviamente, Kjaer y Romagnoli son buenos defensas y están haciendo buena temporada, pero si están así de expuestos, lo más normal es que terminen...
Solo les quedaba Chicaragua. O sea, yo sí recuerdo que Kjaer, hay varios centros que los despejan en el primer palo y demás, que ahí, pues oye, eso hay que reconocérselo, defensa del área bien, pero muchos problemas para defender esa situación.
Sí, casi con una bandera blanca ondeando en la zona defensiva del Milan. Yo no sé si Pioli en algún momento se planteó meter un tercer central, supongo que no, porque viene jugando con un sistema muy claro y le estaba funcionando, pero también para hacer un 3 contra 2 ahí, si tu idea es presionar y teniendo en cuenta de que en algún momento te pueden saltar esa presión, no sé si hubiera sido interesante, por ejemplo, modificar un poco, porque al final el doble pivote Tonali-Kessié fue transparente en los primeros minutos y me parece sintomático el primer gol, una acción en que Teo sale a presionar a Graf, pero sale tarde y poco incisivo. Entonces, Achraf tiene tiempo de darse la vuelta. Lukaku ataca esa espalda de Teo con un desmarque muy suyo, obliga a Romagnoli a salir lejos. Y por ahí es cierto que no de primeras, pero sí a la segunda con un gran centro del internacional belga, el Inter empieza a desnudar esas costuras muy frágiles que tuvo el Milan durante muchos minutos, más allá de ese arrebato en el inicio de la segunda mitad, y poner en valor también la salida de balón del Inter, que con Eriksen, que creo que Eriksen, pese a que era un fichaje que nos dejaba bastantes dudas por ritmo, está empezando a pillar las pulsaciones de lo que quiere Conte, con Eriksen bastante cerca de Brozovic para ser ese punto de apoyo y tener siempre superioridad. Siempre tuvo superioridad el Inter cerca de Handanovic cuando quería hacer circular el balón, y con Barella normalmente un poquito más alejado, ahí en zona más intermedia donde le gusta recibir y ser dañino. Vimos un Inter que fue muy Inter y sin embargo al Milan le costó más ser el Milan, como viene siendo habitual ya en las últimas semanas. Es un momento clave de la temporada, conectar un poco con Çalhanoğlu, por ejemplo, y creo que mentalmente va a tener que ser muy equipo ahora el de Pioli para sostener estos momentos de dificultad.
Çalhanoğlu, que ahora lo mencionabas, para mí estuvo bastante voluntarioso, intentando tomar responsabilidad de recibir en esa zona de media punta, meter pases definitivos, pero realmente no tuvo su mejor día, no estuvo del todo acertado. Y sí, la verdad es que ahora el Milan afronta un momento complicado de la temporada, porque el Inter pues acaba de ponerse 4 puntos por encima suyo en la clasificación. Está ahora mismo vivo en Europa League, con una eliminatoria que se le complicó en el último segundo de ese partido en Maracaná, con el gol que anotó Milan Pavkov en los últimos instantes. Así que vamos a ver si el Milan pues tiene el cuajo para darle un poco la vuelta a esta situación. Un Milan que ha perdido 3 de los últimos 5 partidos de la Serie A y que, como ya decimos, pues ha cedido el liderato al Inter, que está en una muy buena racha y que ahora mismo está solamente concentrado en la Liga. Un Inter que ha sumado 17 de los últimos 21 puntos. Está en una gran media el equipo para conseguir el objetivo de pelear por ese campeonato. Hemos un poco hablado de las líneas maestras del partido, Sergi. No sé si quieres sumar algún detalle más, pero lo que decía antes de Perisic, 2 asistencias de gol, partido tremendamente incisivo y gran encuentro por parte del jugador croata que ya decimos, apareció de manera trascendente en el encuentro, en esos 2 goles. El primero de Lautaro, que remata desde muy cerca, con la pelota que se le queda un poquito atrás. El remate yo creo que tiene bastante mérito por eso. Y luego el gol de Lukaku, que, a ver, la asistencia de Perisic en realidad es un pelotazo desde la defensa, casi, que luego Lukaku la coge y hace lo que le sale de ahí, porque realmente el balón bota también cerca de Kessié, que un poco cuando comentabas eso de que Kessié estuvo transparente durante algunos tramos del partido, también en este gol me da un poco la sensación, porque ya digo, el balón cae cerca suyo, no termina de reaccionar y Lukaku pues encima hace un control orientado para sacarse su presión de encima, detecta muy bien que esa banda derecha del Milan está vacía, se perfila para pegarle con su pierna buena y le mete un zurriagazo imposible para Donnarumma.
Sí, es cierto que digamos que Conte está optimizando la figura de Perisic en la única demarcación seguramente donde podía tener vuelo, un poco estilo Candreva en su día, ¿no? Que era un extremo, sin embargo con zancada y con capacidad cada vez más de trabajo. Y yo recuerdo que en verano, en ese pasaje entre una temporada y la otra, que no sé si llamarle verano o no, pero que Perisic estaba en el mercado para que alguien lo incorporara y sin embargo yo creo que le criticamos bastante o pusimos en duda esa capacidad en el carril en aquellos partidos, si recuerdas, en que la defensa del Inter fue muy vulnerable con Kolarov de tercer central, aquellos partidos también en que a Conte le dio por apartar a Brozovic de la salida de balón, lo metía de interior y algo alejado, cosas muy raras que hizo Conte durante aquellos partidos, pero bueno, es un jugador que te lo puede hacer porque es un futbolista que tiene ida y vuelta, que tiene esa capacidad para llegar y que arriba es lúcido, aparte te puede salir por los dos perfiles Perisic. Es cierto que le ha encontrado acomodo en un momento en que no sabíamos que iba a ser de la vida de Perisic.
Pues sí, y eso que venía de ser campeón de Champions con el Bayern y jugando titular varios de los partidos de esa recta final de la Liga de Campeones, pero desde luego tenía un encaje difícil en su equipo de propiedad, que es el Inter, al cual regresó después de ser campeón de Europa con el Bayern, y lo cierto es que está creciendo con el paso de los partidos. Bueno, pues victoria del Inter en este partido, que por cierto era el primer derbi de la Madonina que afrontaban Milan e Inter como los dos primeros clasificados desde el año 2011. O sea que era mucho tiempo ya sin que los dos equipos de Milán pues pelearan a la vez por la Liga, y tuvimos pues este fin de semana el derbi 174, entrega número 174 entre estos dos equipos, y se la llevó el Inter. Pues por abrasión, casi podríamos decir, porque es verdad que hay algunos momentos en los que el Milan despierta y compite y está mejor, pero en general fue bastante mejor el conjunto de Antonio Conte. Bueno, saltamos a la Bundesliga, Sergi, porque ahí hemos tenido un par de partidos para observar este fin de semana, y el primero de ellos es la derrota del Bayern por 2-1 frente al Eintracht de Frankfurt, en la cual, pues en la primera media hora, el Eintracht, a lomos de un espectacular Amin Yunes, pues es capaz de ponerse 2-0 arriba en el marcador. Hay que mencionar pues que en ese primer gol el propio Yunes atrae varios rivales, mete una muy buena pelota entre dos jugadores para Kostic, eso en una acción en la que él está de espaldas, abierto en el costado, y luego pues Kostic pone el centro tenso para ese remate a gol de Daichi Kamada, que volvió a anotar en este partido. Y luego el gol de Yunes es una auténtica maravilla, baja a posición de lateral izquierdo a recibir, cambia el juego hacia la banda derecha, ahí Jovic controla el balón, aparece al Mami Touré y mete una pelota que Kamada la salva como puede, luego se la da a Yunes, y Yunes en el pico izquierdo del área pues saca un disparo espectacular con rosca hacia afuera, que la coloca, vamos, justo en el ángulo de la portería. Es un gol espectacular de Amin Yunes, que sigue con la flechita para arriba en esta temporada con el Eintracht, jugando más de media punta, no empezando tan abierto como lo hacía en el Ajax. Y vaya, pues jugando un verdadero partidazo. Luego es verdad que el Bayern es capaz de reaccionar en la segunda parte con el gol de Lewandowski, pero hay que decir que hasta ese gol, Sergi, el Bayern pues daba ciertas señales de lo que ya venimos un poco avisando durante la temporada, ¿no? De cierta falta de frescura, no sé si de cierto agotamiento mental o físico, y eso que había algunos cambios en la alineación que permitieron entrar en el 11 a Marroca o Choupo-Moting, que jugaron como titulares. Marroca al lado de Kimmich y Choupo-Moting por detrás de Lewandowski, pero vaya, el equipo no llegaba a la presión nunca durante esa primera parte, prácticamente en el duelo ante la Eintracht. Luego no había velocidad de circulación, el Bayern muy superado en la primera parte.
Sí, ya yo creo que los síntomas se evidenciaron bastante en el Mundial de Clubes, lo ganó el Bayern, pero no fueron partidos muy exuberantes para lo que estaba en juego y para quién era el rival, ¿no? Por ejemplo, al Ahly le ganó con lo mínimo. Y yo coincido, ¿eh? No tengo claro si es un tema de piernas, si es un tema de cabeza, o es un poco la combinación de las dos cosas. Sí que creo que, por ejemplo, el año pasado que fue el Liverpool a jugar el Mundial de Clubes, en esa época también era un Liverpool que no tenía ese punto de reprise al cual estábamos acostumbrados. Entiendo que forma parte un poco de la vida del campeón de Europa, ¿no? Que llega a este punto quizá algo más con dificultades. Y vimos un Bayern que, coincido, no llegó a presionar, estuvo largo, no achicó el campo, digamos, hacia la portería de Kevin Trapp.
Es que el Eintracht sacaba el balón de atrás muy fácil.
Sí, el Eintracht, que es un equipo que está con confianza ahora mismo, pues se le vio ese desparpajo. El primer gol es de pardillo total, porque Yunes saca de zona a Süle, que es quien le está siguiendo, y Leroy Sané pues no tiene esa cintura como para intuir que Kostic le va a romper a la espalda, y Kostic lo hace muy bien, Kostic en su línea, siendo un carrilero que tiene una capacidad para incidir en ataque importante, bien Kamada también, entre líneas.
De hecho, perdona, Sergi, lo que decías de Kostic, hay una ruptura suya en el minuto 80 y pico, en un balón que le meten filtrado, que él corre junto a Süle, que le saca, a ver, Süle tampoco es el más rápido del mundo, pero le saca 2 metros fácil, y es un jugador que es que parece que no se cansa nunca.
Sí, no, aparte de Süle, acuérdate que el día del Leverkusen neutralizó muy bien a Diaby, que Diaby es un tiro, Musa Diaby, sí, sí, sí. Y aquel día jugando de lateral, Süle pues estuvo francamente bien, es de esos centrales que engañan, que es de cuerpo ancho, digamos, pero que cuando agarra velocidad tiene esa capacidad para reaccionar y sin embargo el otro día le costó, ¿eh? Yo creo que brillaran tanto Yunes como Kamada ya te habla de que es un Bayern muy, muy separado, que no logra coserse entre líneas, aparte un Bayern algo errático con la pelota también, sin capacidad, precipitándose eso una y luego poco preciso en los envíos, buscando demasiado rápido a Coman y a Sané sin acompañarles desde atrás. Aparte el césped tampoco estaba como para las grandes
Es
florituras,
verdad.
pese a que el Eintracht estuvo bastante, bastante bien. Y sobre el tiro de Younes, es el típico tiro que, bueno, le va al ángulo, pero no está lejos, es de los que se van abriendo y que si no coge portería igual se va a saque de banda, ¿eh? Y decimos que vaya tiro ha hecho, pero realmente le salió increíble. Luego Younes intentó una desde el centro del campo, que no estuvo
Sí,
lejos. O
sí,
sea,
sí.
ya le ves que es un jugador que tiene la flechita absolutamente para arriba. A mí me parece una buena decisión de Adi Hütter meterlo por dentro, porque al final en el Ajax era un extremo, pero que no era extremo porque vivía permanentemente haciendo la diagonal y aquí se puede buscar zonas entre líneas, pues es interesante, siempre flotando alrededor de Luka Jovic. Y bueno, del Bayern solo destacar que quizá en la segunda mitad siguió sin estar fluido, pero el hecho de meter a Goretzka quizá te da algo más de empuje para cargar el área, para estar cerca de la
El
pérdida.
gol y Goretzka revitalizaron bastante al Bayern, aunque debo decir que el partido tampoco acaba exactamente con el Bayern metiendo en su portería al Eintracht. O sea, yo creo que el Eintracht tiene una disposición mucho más de tener que defenderse y de estar más atrás. Yo creo que un poco intentando defender el resultado durante muchos minutos, pero luego los últimos 5, 10, 15 minutos tampoco son tan así. Yo creo que al Eintracht también le hicieron bien sus cambios, ¿eh? Porque entró Ilsanka en el sitio de Rode. Que es un centrocampista, yo creo que más, bueno, de un perfil algo más defensivo que el de Sebastián Rode. Luego, Ragnar Age, este jugador ganés, bueno, de origen ganés, aunque es nacido en la misma Frankfurt, que ha llegado al Sparta de Rotterdam, para mí estuvo bastante bien, dando buenos apoyos, desmarcándose al espacio. Fue un jugador que desde luego, yo creo que le hizo bien al equipo. Y luego también Barco, que en el sitio de Younes, que entró a un cuarto de hora del final, pues también estuvo bien, ¿eh? La verdad es que sabiendo aguantar la pelota, dándole aire al equipo, así que creo que Jutta estuvo bien con los cambios, con los jugadores que metió y permitiendo que la Eintracht no viviera tan sumamente apurado en los minutos finales.
Sí, Agen no jugaba desde octubre, ¿eh? Porque había tenido una lesión bastante larga y reaparecía. Y tenemos, para mí, yo tengo ganas, ¿eh?, de ver este Lazio-Bayern, porque
Sí.
obviamente sabes que el Bayern en cualquier momento aprieta el interruptor y se le enciende la luz y vuelve a ser el Bayern, pero si, bueno, lo dijimos también ante Tigres, ¿eh? Pero obviamente Tigres, yo creo que Tigres no es la Lazio, que es un equipo que sabes que te puede dañar. Y tengo ganas de verlo. Si es un Bayern de tono bajo, puede haber ahí, al menos de cara a la vuelta, eliminatoria interesante.
Sí, totalmente. De hecho, yo mientras veía el partido lo venía pensando, ¿eh? Este duelo entre Eintracht y Bayern, porque claro, es la sensación de que el Bayern en su 100% es mucho mejor que la Lazio. Pero, claro, precisamente la Lazio ahora viene en buena dinámica, ha encadenado muchos resultados positivos, y en cambio, pues el Bayern está un poco bajo de forma y ya con mucha tralla acumulada, y puede ser que sí que haya historia, sí. O sea que vamos a estar atentos esta semana a lo que ocurra en ese primer partido. Bueno, pues una vez que hemos analizado este duelo entre Eintracht y Bayern, el otro partido de Bundesliga en el que queríamos hablar era, por supuesto, el derbi de la cuenca del Ruhr entre el Schalke y el Borussia Dortmund. Un partido, Sergi, en el que el Schalke, a pesar de su mala situación, pues creo que hasta el 0-3 estuvo dentro del partido. Luego ya cuando recibe ese tercer gol, pues es difícil que le pueda dar la vuelta, porque ya el Schalke lleva demasiados golpes encima, ya son demasiado malos resultados. El equipo es colista destacadísimo con 9 puntos, está a 8 del siguiente, que es el Mainz, y a 9 tanto de la promoción como de la salvación directa. Entonces, pues es difícil, ¿no? Pero yo creo que el Schalke tuvo una buena actitud, también es normal porque es un derbi y al final es un partido un poco que hay que tratarlo como diferente al resto, y el Schalke pues salió al menos con una predisposición de presionar fuerte, de intentar estar ordenado en defensa, y desde luego pues el Dortmund tampoco tiene muchas ocasiones durante los primeros 20-30 minutos. Incluso el Schalke pues comienza bien la segunda parte con una gran ocasión de Suat Serdar, y también hay otra, si no recuerdo mal, de Hoppe,
Sí.
sí, que es una pérdida de balón de Hummels dentro del área, que ahí casi como que pierde, bueno, como que pierde la referencia al balón, o como que no lo controla bien, se le queda entre las piernas, y Hoppe está muy rápido y se la roba para disparar al palo corto y provocar la parada de Hitz. Y bueno, pues el Schalke ya decimos, creo que no tuvo una mala actitud, ni mucho menos. Luego también en el descanso pues se decidió hacer algún cambio con las entradas de Omar Mascarell y de Schöpf en el sitio de Bujelab y de William. Pero si por algo ha dado que hablar este partido es por otro doblete de Erling Haaland, habiendo sido el primero de los dos goles, un gol realmente espectacular. O sea, un gol impresionante con un centro desde la izquierda de Jadon Sancho y una tijera preciosa, súper plástica por parte del jugador noruego. Voy continuando con su semana fantástica. Doblete en el Ramón Sánchez Pizjuán, doblete en el Deltins Arena, en dos partidos muy importantes para el Borussia Dortmund. No lo empezó a ganar hasta el final de la primera parte. Pérdida de Stambouli, imperdonable, en una zona en la que había varios jugadores del Dortmund al acecho del posible error. Aguantó demasiado el cuero, no la quiso rifar o tardó mucho en darla. Y finalmente pues robó el balón el Dortmund para hacer el tanto del 0-1. Ahí comenzó a desequilibrar el partido y ya en el 60, como decimos, con el 0-3, ya fue el momento en el que el Dortmund acabó con el Schalke.
Sí, yo creo que quizá creímos que había habido más derbi de lo que hubo por las expectativas que teníamos con el Schalke, ¿no? Que eran absolutamente mínimas, pero al final, claro, yo creo que errores como el de Stambouli es que no los puedes tener en un derbi, porque encima la pelota le cae a los pies a Jadon Sancho con todo el tiempo del mundo para pensar, y lo más normal es que te penalice, ¿eh? Un Schalke al cual le pasa de todo, porque en el calentamiento se le rompió Mustafi, tuvo que jugar Oksipka de central, y de hecho es el que sale, el que se mira a Haaland con esa maravillosa tijera, y luego también durante la primera mitad se le lesiona Ralf Farman. Es decir, ya viene tan cuesta abajo este Schalke que por mucho que haya momentos en los que más o menos parece que quiere competir, los detalles se le terminan escapando entre los dedos. Yo creo que la entrada de Omar Mascarell y la posibilidad de avanzar un poco a Stambouli le dieron quizá cierta vitalidad en algún momento, pero justo cuando parecía, en ese par de ocasiones que tú comentabas, de que podía reengancharse al derbi, que al final los derbis quedaba cierta esperanza de que pudiera pasar algo, porque venimos de años en que ha habido 4-4 y cosas absolutamente fuera de contexto.
4-4 viniendo de 4-0.
Sí, correcto, cosas extrañísimas. Podías esperar de que pasara lo más sorprendente todavía, pero yo la verdad que vi un Dortmund que, aunque le costara al principio, vi un Dortmund firme. Y a mí, por ejemplo, me gustó Mahmoud Dahoud, que seguramente esté jugando porque no está Witsel. Pero el día de Sevilla no estuvo mal, de hecho metió un golazo tremendo, y le vi inteligente, le vi con esa iniciativa para anticipar ante la pérdida y robar algunos balones, y ágil en el toque. Yo creo que es un jugador que al final no nos ha terminado de decir nunca nada, porque no ha tenido regularidad, ha tenido lesiones, etcétera, pero por corte de centrocampista a mí me parece lo más cercano a la sucesión Sahin, Gundogan y Dahoud. Creo que es el perfil que buscaba un poco el Dortmund en eso, ¿eh? Y bueno, vamos a ver cuando llegue su madurez futbolística si no hace un Gundogan, ¿eh? Y logra quizá tener más continuidad, porque yo creo que es un jugador que es bastante aprovechable. Dahoud tiene 25 años, está a tiempo, creo, todavía de, bueno, si enlaza una seguidilla de partidos metido, pues darle un tono distinto al Dortmund, que creo que es un perfil de centrocampista que, bueno, tiene muchos mediapuntas y digamos que jugadores más físicos en esa parcela, como pueden ser Delaney, Witsel o el propio Emre Can, que juega de central, te vale para todo Emre Can, siempre en mi equipo. Y bueno, luego tiene a Bellingham, que es más un llegador, pero como Dahoud tiene pocos. Y bueno, vamos a ver si este tramo de la temporada en que va a tener que participar, pues no le permite engancharse un poco al proyecto. Y vamos a ver qué pasa también con Marco Rose, que decide.
Sí, a ver qué decide después de llegar en el sitio de Edin Terzic, que en el final de la temporada dejará de ser el técnico del Borussia Dortmund para dejar paso al que ahora es entrenador del Borussia Mönchengladbach. Bueno, pues 0-4 este partido. Viéndolo, pues pensaba un poco ya en jugadores del Schalke que podrían ser exportables a equipos que no estén en segunda el año que viene. Desde luego, Serdar me parece el que más. Serdar me parece un gran jugador y que, de hecho, tiene siempre esa visión y la demostró en el partido, pues para rápidamente activar a los jugadores de arriba. Es un jugador que eso lo tiene, que también es capaz de, bueno, es un jugador que distribuye muy bien la pelota.
Alemania ya.
Sí. O sea, realmente es un muy buen jugador. No sé exactamente cuál será la situación contractual con el Schalke ni en qué condiciones podría salir, pero es un jugador para estar en la Bundesliga y en un equipo importante de la Bundesliga, ¿eh? Yo creo que a cualquiera o a casi cualquiera de los que están arriba le hace un arreglo. Y luego pues Matthew Hoppe es un jugador también que, bueno, renovó, ¿eh?, en el último día de mercado, o sea que creo que tiene contrato hasta el 23, pero también parece un elemento interesante. Vamos a ver si también tiene continuidad en el tiempo, porque Hoppe hace poco tiempo que ha debutado con el Schalke y digamos que todavía puede estar con esa efervescencia inicial, ¿no? De cuando te están empezando a dar bola y tú estás ilusionado, tienes incluso partidos buenos que permiten que te vengas un poco arriba y demás, pero bueno, viendo el partido pensaba un poco en eso.
Y a ver qué pasa con Amin Harit también, que yo creo también, que es un jugador, tiene contrato largo con el Schalke hasta 2024. Hay días que le matarías porque toma decisiones absolutamente aleatorias, pero bueno, piensas que es otro jugador que si cae en un entrenador, en las manos de un entrenador, pues que logre meterle esa mentalidad. El talento es evidente que lo tiene y todavía es joven, tiene 23 años.
El exjugador del Nantes, que salió en su día al Schalke y que, bueno, pues es un futbolista de mucho talento, ¿eh?, y que está en este equipo que va, eso sí, a la deriva con solamente una victoria en 22 jornadas. Una victoria que, para lo que valió, fue para evitar que el equipo pudiera superar ese récord negativo del Tasmania-Berlín.
Sí, yo con Adit, no sé si lo recuerdas, diría que en el último día de mercado de invierno se rumoreó que el Villarreal, que, algo extraño, ¿no? Porque ya habían cedido a Kabak y se rumoreó que el Villarreal podía tener alguna opción de incorporarlo para la segunda mitad de la temporada.
Sí, es verdad, ese rumor estuvo, pero finalmente pues no se concretó. Y el Villarreal no incorporó a Amin Harit, que podría haber sido, pues desde luego, una llegada interesante, aunque también incomprensible en el caso desde la óptica del Schalke, pues viendo que el equipo opciones matemáticas para salvarse tiene, y tampoco es cuestión de ir un poco regalando a tus mejores jugadores cuando aún puedes hacer algo, ¿no? Por muy difícil que esté. Bueno, saltamos a Francia. Sergi, porque anoche, domingo noche, se jugó el partido entre Paris Saint-Germain y Mónaco. Y el Paris Saint-Germain pues dejó un poco la misma imagen, no sé si decir, a ver, no diré de Siria porque no creo que la cosa sea así, pero un poco la misma actitud de siempre que en el resto de partidos de liga, ¿no? De que el equipo pues no está evidentemente con la misma mentalidad que en la Champions. Y luego además pues también hay que mencionar lo que hizo bien el Mónaco, ¿no? Que salió muy serio a jugar este partido en el Parque de los Príncipes, muy concentrado, tapando mucho la zona central, con otro gran partido de Tchouaméni y de Fofana, que ya son casi como Zipizape en ese centro del campo del Mónaco, porque son dos jugadores que con su trabajo defensivo...
Pues... Zipizape versión cemento,
Sí, total. No, o sea, jugadores que hacen un trabajo increíble y que desde luego pues le complicaron mucho la vida al Paris Saint-Germain, sin tampoco olvidar el buen partido de Sofiane Diop, que estuvo un poco a todo, porque marca el primer gol del Mónaco, pero luego también estuvo muy implicado en defensa, y un Mónaco pues que lo vimos con ese sistema habitual de 3-4-2-1, con Disasi muy encima de Mbappé, con Maripán, que volvió a marcar gol, con Badiashile en esa completando ese trío de centrales, y luego pues con Aguilar y Caio Henrique en los costados, con ese doble pivote que ya hemos mencionado, y luego arriba con Diop, Kevin Volland y Ben Yedder. Un Paris Saint-Germain en el que no estuvo Marco Verratti de inicio y el equipo estuvo extremadamente plano, ¿eh? No vimos ni al equipo circular bien la pelota, ni tampoco vimos acciones individuales de Kylian Mbappé donde fuera capaz de sacarse de encima ese marcaje pegajoso de Disasi. O sea que un partido en el que el Paris Saint-Germain de nuevo volvió a dejar una imagen preocupante en la Ligue 1. Y bueno, pues un encuentro que pierde y que le hace estar a 4 de nuevo del liderato, el cual está ocupando el Lille, que ganó este fin de semana, cumplió venciendo 1-4 frente al Lorient, y el Lyon también venció su partido, con lo cual recuperó la segunda posición y deja al Paris Saint-Germain en ubicación de previa de Champions.
Sí, hay que decir que el Mónaco le ha ganado los dos partidos de Liga al Paris Saint-Germain. Yo el recuerdo que tengo, Jaume, es de partidos muy distintos, porque si no me falla la memoria, el partido de Luis II fue bastante lento y con los dos equipos ofreciendo bastantes espacios, que al descanso aquel día entra Fábregas y le da bastante criterio al Mónaco. Hay que decir que el Mónaco cambió mucho, fue un equipo mucho más compacto, jugando en pocos metros y siempre cerca de Le Comte, y realmente hizo que el fútbol del Paris Saint-Germain fuera muy, muy pastoso, sin demasiadas alternativas. De hecho, es cierto que en los últimos partidos habíamos visto sobre todo un Mónaco atacando en un sistema de tres centrales y con dos jugadores por fuera, con el lateral de la izquierda y con el extremo de la derecha, pero esta vez me pareció un sistema de tres centrales mucho más marcado, incluso en defensa con Rubén Aguilar, que es cierto que en ataque cogía vuelo y altura muy rápido, pero que en defensa tenía que estar muy pendiente de Kurzawa. Y me parece que en ese sentido Niko Kovac tomó buena nota de lo que le había pasado al Barça, ¿no? De que ofreció muchos espacios entre líneas y en el cual Mbappé pues tuvo mucho tiempo para girarse. Sin embargo, con este planteamiento, si te fijas, Disasi muchas veces estaba muy pendiente de Mbappé, de estar cerca, de que no girara. No era tan marcado con Badiashile junto a Moise Kean, porque al final creo que tanto Maripán como Badiashile estaban cerca de Icardi, y ahí sí que era Caio Henrique quien fluctuaba un poco entre Kean y las llegadas de Florenzi. Pero una distribución defensiva del Mónaco muy bien trabajada, con esa suma de que Fofana y Tchouaméni abarcan mucho campo y juntan mucho al equipo, y luego proyectándose rápido, porque en el primer gol del partido, en el gol de Sofiane Diop, terminan tanto Rubén Aguilar, que ya en el Montpellier conocía el sistema de tres centrales y carrileros, como Caio Henrique, están en el corazón del área. Rubén Aguilar es quien recoge el centro, diría que de Kevin Bolan, para cedérsela a Diop, y Caio Henrique está detrás de Diop. O sea, hacen un poco un Atalanta Monegasca, con los carrileros llegados al corazón del área. El resto del partido fue poco atalantesco, porque vimos un Mónaco mucho más comprimido y mucho más atrás. Pero es cierto que al PSG le faltó esa frescura mental, aunque en la segunda mitad es cierto que entró Berratti, no tuvo esa frescura, pero yo le daría bastante mérito al planteamiento del Mónaco, que puso el cerrojo.
Sin duda, la verdad es que
Maripán que deje de meter goles, porque algún día lo van a meter de nueve.
Es una cosa de locos, lo de Maripán, que lleva 5 goles desde que empezó el 2021. De hecho, 4 de esos 5 goles los marcó en los primeros 5 encuentros que disputó de Liga esta temporada, este año 2021. Así que un Maripán que está erigiéndose ya como uno de los goleadores del equipo, con esas 5 dianas y además defendiendo muy bien, porque es verdad que Ander Herrera ahí no está del todo contundente en la disputa.
Está bastante mal ahí Herrera.
Sí. Y Maripán le gana claramente y luego pues la define muy bien, con el interior, al palo largo, académico, Maripán, que no solo marca de cabeza en centros que vienen desde el córner o desde los costados, sino que también, pues si le cae una así, la puede meter en la jaula. Bueno, pues 0-2 para el Mónaco en este partido frente al Paris Saint-Germain. Buen encuentro por parte de los de Niko Kovac, que, por cierto, también se acercan al Paris Saint-Germain en la clasificación, porque ahora mismo la diferencia es de 2 puntos, Así que veremos qué puede hacer este Mónaco, que en el año 2021 está teniendo grandes resultados. Lleva ya una racha de muchos partidos pues sacando puntos. De hecho, no pierde desde el 16 de diciembre. Cuando cayó 0-3 en casa ante el Lens. Así que, pues un equipo al que hay que tener sin ninguna duda en cuenta para esa batalla por la Champions. No se puede dormir nadie. Suponemos que el Paris Saint-Germain acabará un poco haciendo valer su mayor potencial y que para mí sigue siendo el máximo candidato al título de Liga. Pero bueno, que no se duerma nadie, ni Lille, ni Lyon, ni Paris Saint-Germain, porque este Mónaco viene fuerte. Bueno, otro tema del que queríamos hablar, Sergi, es de que estamos viendo una innovación táctica por parte de Jorge Jesús en los últimos partidos importantes que le ha tocado disputar. Y es una innovación táctica que a lo largo de su carrera no hemos visto casi nunca, que es que sus equipos jueguen con tres centrales. De hecho, el otro día estuvimos repasando, unos cuantos días antes de grabar, cuando me propusiste este tema para comentarlo en el podcast, estuvimos mirando cuántos partidos había disputado Jorge Jesús con tres centrales en los últimos años, y desde el 2015, y de hecho antes de fichar por el Sporting, que fue su primera etapa en Benfica, dudo que lo utilizara alguna vez porque tampoco estaba muy de moda jugar con tres centrales en esa época.
Te matizo esto porque yo he leído unas declaraciones de Jorge Jesús diciendo que al inicio de su carrera, principios de los 90, creo que él empieza en el 89 a entrenar. O sea, yo tenía, no llegaba a los 3 años, por lo cual, obviamente...
Yo tenía unos 4 años.
Pero tú tenías 0, correcto. Es decir, ese bagaje no tenemos por qué tenerlo incorporado, pero he leído que él lo usaba en sus inicios y que le parece un sistema, o al menos al inicio de temporada decía que le parecía un sistema muy difícil de trabajar y de implementar y que no veía su equipo preparado para ello. Pero, como dices, está empezando a abrir esa puerta, a ver un Benfica que... Yo te diría que por la inseguridad que da como equipo, que no se le ve un equipo consolidado ni mucho menos, pues que en partidos grandes yo creo que como un mecanismo de protección abrir la puerta a ese tercer central. Incluso contra el Oporto vimos algo más raro, ¿no? Como poner a Nuno Tavares como lateral, pero siempre muy pendiente de los jugadores del Oporto que iban hacia adentro con Grimaldo por delante... Bueno, está buscando mecanismos para que al menos ser un equipo algo más seguro defensivamente en la transición, yo creo.
De lo que decíamos del sistema, estuvimos buscando, yo por lo menos busqué cómo había jugado Jorge Jesús con sus equipos en los últimos 6 años, desde que él ficha por el Sporting de Portugal, y solamente en 4 partidos él había utilizado los 3 centrales. Los utilizó en un partido de Champions ante el Borussia Dortmund, en la temporada 16-17, en un momento en el que el Sporting peleaba todavía por entrar en octavos de final, en aquella Champions en la que recordamos sobre todo el partidazo de Gelson Martins en el Bernabéu, que a pesar de ello pues el Sporting lo perdió. Luego también un partido de Copa ante el Oporto, y en esta temporada pues 2 veces en poco tiempo, porque en ese Sporting Benfica que comentamos hace 2 o 3 semanas, que fue de Liga y en el cual el Sporting le dio un golpe importante al campeonato, sobre todo a las opciones de estar dentro de él de Benfica, pues se jugó con Jardel, con Otamendi y con Vertonghen. Luego Jardel se lesiona y entra Weigl, y en el caso del último partido de Europa League ante el Arsenal, en esa ida de los 16avos de final, jugada en Roma, pues jugó con Lucas Verísimo, el recién incorporado desde Santos, al lado de también Otamendi y Vertonghen. Así que, un sistema que, como decíamos, lo está utilizando Jorge Jesús, parece, para solidificar un equipo que no termina de estar del todo bien asentado. Así que, sí. Pues una de las cosas que queríamos comentar hoy también.
Yo, el día del Sporting, pensaba que quizá quería hacer un poco de efecto espejo, ya que Rubén Amorim juega siempre con 3 centrales, pues copiarle un poco el dibujo para presionar mejor, era una hipótesis, una posibilidad. Es cierto que también Jesús se puede haber subido a una moda, que en Portugal Sporting está jugando muy bien con 3 centrales, y el Braga no siempre, pero algunos partidos, y el año pasado sí que lo hizo mucho, con el propio Rubén Amorim, obviamente, jugando también con 3 centrales. No sé si por ahí busca un nuevo impulso. Pero bueno, yo le veo algunas cosas buenas y otras quizá más cuestionables. Yo creo que, por ejemplo, para darle vuelo a Gilberto, al ex lateral de Fluminense, que lo trajo el propio Jorge Jesús, puede estar bien, sobre todo para protegerle la espalda, porque me parece un lateral con bastantes carencias defensivas. Aparte, a Diogo González, que el año pasado jugó muy bien en el Famalicao, lo estaba utilizando también de carrilero cuando había jugado poco, y quizá en este sistema lo puede ver como un perfil más utilizable. Lo que decías tú de encajar a Lucas Verísimo sin renunciar a Otamendi o Vertonghen puede ser otro motivo. Un sistema también que Vertonghen conoce bien, porque en el Tottenham, lo utilizó bastante. Quizá proteger a Otamendi, que yo Otamendi en los últimos partidos lo he visto algo pesado. No sé si puede tener algo que ver con el encaje de los de arriba, porque, por ejemplo, yo creo que en el 4-3-3 Waldschmidt puede tener algo más de dificultades para partir de banda, y sin embargo con este sistema de 3 centrales carrileros y Waldschmidt acompañando a Darwin Núñez, teóricamente me encaja mejor, pero bueno, también me chirría por otras cosas, porque creo que los sistemas de Jorge Jesús habitualmente habían tenido mucha movilidad, mucha permuta de posiciones, y creo que el sistema de carrileros te obliga a tener muy fijados siempre a los carrileros por fuera, o al menos creo que los equipos tienden a ser más así. Y, por ejemplo, yo Grimaldo, a mí me gusta más con un extremo por delante, porque creo que es un jugador que selecciona bien cuando ir por dentro y cuando ir por fuera, y cuando tiene un futbolista con el cual relacionarse por delante, creo que vive mejor. En el tramo final contra el Arsenal, es cierto que cuando entró Everton Cebolinha, sí que es cierto que cayó algo más por ahí, acomodó y puede acomodar más a Grimaldo, pero conceptualmente veo a Grimaldo un jugador que no es el típico carrilero tipo Marcos Alonso, que te hace, digamos, siempre la profundidad, sino que es un jugador que le gusta elegir también momentos para irse a posiciones interiores, y por ahí quizá el dibujo no termine de encajar tanto. Vamos a ver si le da continuidad o no en partidos grandes el entrenador de un Benfica que está francamente mal, empató ayer contra el Farense 0-0.
Sí. Y sin defensa de tres, en este caso jugando con cuatro y bueno, sí, pues...
Es difícil, ¿no? En partidos de liga. Sí. En partidos de liga te puedes permitir tirar a los laterales muy arriba, sin necesidad de tener esos tres centrales que te cubren siempre la espalda.
Sí, sí. Pues 0-0. Empató Benfica y, bueno, Jorge Jesús con esta innovación táctica por su parte, que es colocar tres centrales, algo que en los últimos años no hemos visto. Y por lo que él dice, pues al parecer en el principio de su carrera, sí, aunque era difícil que lo pudiéramos tener traqueado. Bueno, uno de los últimos partidos que queríamos comentar, Sergi, ya saltando fuera de Europa, yéndonos a Sudamérica, es el partido, prácticamente una final por la Liga, que disputaban Flamengo e Inter, anoche en Maracaná. Llegaba Inter con 69 puntos, 68 para Flamengo, pero con Flamengo en mejor inercia, porque Flamengo, pues de los últimos 6 partidos había ganado 5, perdón, de los últimos 5 partidos había ganado 4 y había empatado 1. Y bueno, pues ahora solamente queda una jornada después de esta victoria por 2-1 por parte de Flamengo, y parece que el equipo de Rogerio Ceni, después de haber estado en el principio del curso el propio Jorge Jesús y luego Domènech Torrent, pues puede llevarse otra vez el Brasileirao, este Brasileirao tan largo, cuya entrega de 2020 pues va a acabar casi en el mes de marzo, y que parece que Flamengo puede llevarse por segunda vez consecutiva después de ganarle a Inter. Empezó ganando Inter, eso sí, después de un penalti que cometió Gustavo Henrique sobre Yuri Alberto, agarrón en el primer palo después de un centro de Moisés. Nilsson, con muy poca carrera, la puso a la misma escuadra, un verdadero golazo. Es difícil tirar un penalti mejor. Luego, en el minuto 29, Felipe recupera el balón bastante arriba y habilita a Bruno Henrique, que supera bien a Rodinei y la pone atrás para el remate de Georgian Darrascaeta. Un Darrascaeta que luego aparece de forma muy trascendente en el segundo gol, porque le mete una filtrada espectacular a Gabigol para hacer el gol del 2-1. Y en ese momento, cuando marcó el segundo Flamengo, pues ya estaba con 10 Inter por una expulsión de Rodinei en una disputa con Felipe Luis, en la que le hace una entrada a destiempo al tobillo, el árbitro le saca la roja directa, y con eso pues Inter se quedó con 10 jugadores. Típica jugada en la que hay una disputa por el balón, Felipe llega antes y le hace la entrada a destiempo, le cazó ahí en el pie y
hay que decir, Jaume, que Rodinei es propiedad del Flamengo. Está cedido por el Flamengo a Inter, y Inter, para que jugara, tuvo que pagar una cláusula de un millón de reales, 150.000 euros, para que Rodinei pudiera estar ayer en
el campo. Labor hermoso.
Por lo cual se están viendo muchos memes, pues de que encima les pagas 150.000 euros y Rodinei es expulsado, para mí, en una expulsión. Yo te diría que algo rigurosa, porque es cierto que hay un pisotón al tobillo, pero yo no lo veo intencionado, la verdad, de Rodinei.
Sí, pues expulsión de Rodinei, que dejó diezmado a Inter. Y bueno, pues Sergi Flamengo, que ganó este partido, por cierto, con un 11 ofensivo. Bueno, Rogerio Ceni, ya sabemos que es un entrenador, pues eso, de carácter ofensivo. Y si bien es verdad que, por ejemplo, pues a diferencia de otros entrenadores que también les gusta mucho atacar, no tenía un centro del campo demasiado repleto de jugadores, pues sí que tenía a Gerson y a Diego, luego también de Arrascaeta, que partía desde la izquierda, pero que siempre tiene tendencia a ir hacia adentro, y luego pues hay que sumar la presencia de Bertón Ribeiro, de Gabigol y de Bruno Henrique, así que Flamengo sabía que era un partido importante, fue a por todas, sin remilgos, y acabó llevándose la victoria ante Inter.
Sí, hay que decir que si ganaba Inter era campeón, ¿eh? Es decir, sí. Después del gol de Edenilson, que coincido que ejecuta con una categoría tremenda el penalti, Inter se estaba proclamando campeón, pero bueno, luego pasó lo que pasó. Y bueno, yo creo que el tema de la confección del centro del campo del Flamengo responde bastante a que William Arao, aunque estaba en el banquillo y se le veía constantemente dando órdenes, en teoría estaba lesionado, estaba cambiado, pero yo las noticias que tengo es que estaba lesionado, que no podía jugar, y de ahí que no tuvieran ese medio centro más defensivo que suelen tener el conjunto carioca, de que metiera a Diego, que sabemos que es más un media punta reconvertido y que vive mucho del balón. Y vimos, sobre todo a raíz del gol, un Inter, que es un equipo que yo te diría que en el centro del campo tiene jugadores de bastante buen pie, sobre todo de Nilsson, Bruno Praxedes y Patrick, que Patrick siempre deja algún detalle interesante, pues suele ser el equipo de Abel Braga. Le hemos visto planteamientos, recuerdo también contra el Sao Paulo, por ejemplo, que lo comentamos, más reactivos, ya sea desde la presión o desde juntarse bien, y creo que el gol de Nilsson le permitió ser un equipo más reactivo, que le cediera la iniciativa al Flamengo. Y luego, de detalles, quedarme con Gustavo Henrique, que yo la verdad que no entiendo la continuidad que está teniendo en el Flamengo. Están echando francamente de menos a Pablo Marí y han fichado a Bruno Viana, el ex central de Sporting de Braga, entiendo que para ser compañero de Rodrigo Caio en el eje, porque es que yo a Gustavo Henrique, cada vez que le he visto partidos, le he visto errores. Y ayer es quien comete el penalti ante un Yuri Alberto, que ahora ha encadenado varios partidos sin marcar, pero es un dolor de muelas. Es un delantero que no para de moverse, es insistente, te está buscando siempre las cosquillas. Y ayer fue productivo en ese sentido para Inter, y con un Flamengo con la receta casi de siempre, te diría, con un Gerson dejando muy buenos detalles y evidenciando que va sobrado en el Brasileirao, con Bruno Henrique muy fogoso, partiendo siempre de un costado y citándose con el lateral para buscar el uno contra uno. Y luego un Gabigol que nos dejó un gol marca de la casa, con esa ruptura, digamos, a la zona más cercana al que tiene el balón, en este caso de Arrascaeta, y con una definición a un toque ante la salida de Lomba, y que deja al Flamengo con posibilidad de quedarse con el Brasileirão, al menos dependiendo de sí mismo. Creo que es un Flamengo-Sao Paulo. El Sao Paulo ya no se
Sí.
juega nada. Bueno, Sao Paulo-Flamengo en el Morumbí. Sao Paulo
Es
ya.
que, mira, justo miré las combinaciones. El tema es que Sao Paulo defiende su puesto de clasificación directa a Libertadores sin tener que pasar por la
Vale.
previa. Y si gana puede quedar tercero, con lo cual aseguraría esa presencia y adelantaría a Atlético Mineiro.
Sí, quería decirte que después de muchas semanas luchando por el título, ya está fuera Sao Paulo de esta lucha, y están esperando de hecho a Crespo ya para que se siente en el banquillo. Y luego es un Inter Corinthians, si no me corriges.
Sí, es un partido entre Inter y Corinthians, con Corinthians defendiendo su presencia en la próxima Copa Sudamericana. Aunque es verdad que esta noche de lunes, juega Atlético Goianiense contra Palmeiras y si pierde Atlético Goianiense con el Verdão, entonces ya Corinthians sí que no se jugaría nada en la última fecha. Depende de lo que ocurra esta noche. Si Goianiense gana su partido, entonces, claro, la posibilidad de que Corinthians se quedara fuera de competiciones continentales de cara al año que viene, pues estaría solamente un punto. Por lo tanto, atento el timao a lo que pase hoy en ese partido. Dependiendo de lo que ocurra, pues la trascendencia será una u otra.
Sí, hay que decir que para mí también buenos minutos al final de Pedro. A mí, la verdad, que Pedro te diría que me gusta más que Gabigol, pero obviamente Gabigol ya está en una categoría de héroe nacional para la Nassau rubronegra, después de meterle esos dos goles a River en la final de la Libertadores. Y entiendo que está en una posición de jerarquía sobre el delantero ex Fluminense y cedido por la Fiore.
Pues sí, probablemente tenga más talento Pedro, pero
Creo que ya está comprado por Flamengo, ¿eh? Lo cedieron, pero diría que lo terminó comprando el Flamengo.
Pues lo que decíamos, Gabigol, que ha marcado goles en muchos partidos importantes y que además con también los números que hizo durante toda la temporada pasada, pues se ha ganado ese papel preponderante en el equipo. Bueno, antes de ir a las preguntas de los oyentes, Sergio, un comentario breve sobre Matías Arezzo, delantero de River Plate de Montevideo, que este año teniendo él solamente 18, ha marcado 12 goles en 29 partidos en la Liga Uruguaya. Un River Plate de Montevideo dirigido por Jorge Fossati, entrenador mítico del fútbol uruguayo, que si no me
Catalí
equivoco
también.
fue el último seleccionador uruguayo antes de Oscar Washington Tabárez, que dirigió también anteriormente a Peñarol y Cerro Porteño, y tiene algunos compañeros relativamente conocidos, como Ribair Rodríguez, que jugó en Boca Juniors, aquel centrocampista uruguayo que estuvo también en Belgrano, cuando Belgrano mandó a segunda a River, y Matías Alonso, el hermano de Iván. Matías Arezzo, Sergi, con esas buenas cifras en el campeonato uruguayo saliendo de River Plate, donde, por cierto, ya vimos hace algunos años a jugadores que han llegado a Europa como Michael Santos o Schiappacase.
Sí, Schiappacase lo recuerdo jugando competición continental con 16 años, si no me falla la memoria. Y Matías Arezzo, no sé si coincidirás conmigo, un delantero muy, muy uruguayo, porque no es muy estético, pero es un atacante muy, muy voraz, de los que a la que su equipo recupera el balón le ves que ya está tirando un desmarque de ruptura para darle una posibilidad a su equipo de encontrar metros, de salir. Creo que es un delantero, obviamente ya se ha dicho el nuevo Suárez, eso ya se ha proclamado por ahí, y obviamente no le va a hacer bien a él, pero sí que es cierto que tiene algunas cosas en cuanto a esa personalidad, al ir para adelante siempre. Te diría también que por la fuerza en los primeros metros y también en el freno, en el hecho, pese a no ser técnicamente muy refinado, tiene esa capacidad para frenar y arrancar, que creo que es bastante de Suárez, y luego es un jugador bastante astuto en el área. Ha cumplido 18 años en noviembre, por lo cual ahora ya es exportable. Vamos a ver River Plate de Montevideo si acepta alguna oferta, porque dicen que quieren hacer el récord de traspaso en el fútbol uruguayo. Creo que son algo así, quieren venderlo por algo así como 20 millones de euros. No sé si alguien va a hacer esa apuesta porque es mucho dinero. Pero tienen la intención de soltarlo haciendo historia, ¿no? Pero lo cierto es que para ser tan joven tiene unos números de cara a portería absolutamente tremendos. Creo que en Copa Sudamericana eran, lo miré ayer, 5 goles en 4 partidos. Le metió un doblete Atlético Nacional. Es decir, en este momento, digamos, de transición de Suárez y Cavani a Darwin Núñez y a lo que venga, pues Arezzo quizás es de los que estén mejor colocados.
Pues sí, porque a su corta edad pues ya está haciendo muchos goles en la liga de su país y podría tener una salida pronto al fútbol, bueno, a alguna liga mayor, iba a decir al fútbol europeo, pero ya se sabe que ahora los jugadores sudamericanos que destacan, no, pues no solamente tiran a Europa, sino que también pueden mirar un poco más hacia el norte e irse pues a una liga mexicana, una liga estadounidense, porque ahí también se gana bien, los equipos pues tienen buenas estructuras, son equipos competitivos y desde luego pues es un destino cada vez más atractivo.
Sí, mira, son en Copa Sudamericana con River Plate hizo 2 en 5, le metió un doblete a Atlético Nacional, y lo que yo decía que eran 5 en 4 era en un torneo sudamericano con la selección de Uruguay, que metió 5 goles en 4 partidos.
O sea, jugando contra los de su edad, demostró una gran superioridad. Pues,
y en 2019 fue eso.
Bueno, pues cuando todavía tendría 16 o 17 años, porque ahora está en los 18. Bueno, pues estos son todos los temas que teníamos para hoy en el Nora Hitters de Manacor, y vamos con las preguntas de los oyentes. Vamos a responder rápidamente a ellas, a ver, nos dicen: hola chicos, nos lo dice Juan Ángel, que nos lo preguntó por la página web. ¿A qué se debe este año el bajón del Parma? Gracias, un saludo desde Vinaroz. Bueno, el Parma este año, probablemente uno de los factores que ha sido definitivo para su bajón de rendimiento ha sido, bueno, además de la pérdida de Kulusevski, que es una baja muy importante, pues que tuvieron durante el principio de temporada un entrenador que contradecía un poco la idea de juego para la que estaba construida esta plantilla. Ahora es verdad que ha regresado Roberto D'Aversa, volvió en el mes de enero en el sitio de Fabio Liberani, que había sido el entrenador durante el comienzo de temporada. Fabio Liberani, que el año pasado entrenaba al Lecce y que era un equipo conocido por su estilo ofensivo, pues intentaron implantarlo en el Parma, pero aún quedando muchos jugadores de ese estilo de D'Aversa, que es más defensivo, y desde luego pues la cosa no funcionó y ahora el equipo pues está resintiéndose de ello. Luego, pregunta en iVoox de Hamster Enfurecido. Bonjour, Alejandro de Red Bull Bragantino, ¿lo veis en una buena progresión para en el futuro saltar a Europa? Y también nos pregunta por Gonzalo Tapia de Universidad Católica. Nos pregunta si no es la mayor promesa del fútbol chileno. ¿No sería un buen reemplazo para Alexis dentro de un par de años? Para mí, más elegante, con balón, pero menos explosivo.
Alejandro lleva bastante tiempo lesionado, no juega desde finales de diciembre y ha tenido bastantes lesiones este año, pero bueno, es jugador del Bragantino, como dices, club propiedad de Red Bull, y en algún momento supongo que será exportable a Europa. No, no, no. Obviamente, ser exportable a Europa es un abanico muy, muy amplio, porque
Sí.
te
Al
puedes ir a, sí,
Ludogorets.
claro, estaba pensando en el Ludogorets, te lo juro. Y sí, o te puedes ir al Bayern de Múnich. Por ahí no. Es una pregunta que no tengo tan clara. Yo, lo de Tapia, sí que de lo que yo he visto, me parece el jugador con más potencial. Un delantero que en categoría sub-17 es muy superior físicamente, muy, muy potente. Bueno, delantero o jugador de ataque, puede jugar también por los costados o segunda punta. Y yo de lo que tengo visto, que no es muchísimo y no con mucha continuidad, la verdad. Aparte, en un momento en que da la sensación de que le va a costar a Chile sacar una nueva generación, una vez caduque su generación más ganadora de la historia, yo es el jugador quizá que más tengo apuntado.
Bueno, y luego la última pregunta, que es de DaniMP11 en iVoox, que nos dice: buenas tardes, artistas, ¿qué podéis decirme de Jørgen Strand Larsen del Groningen? Está haciendo una buena temporada de momento, un saludo.
Sí, me vino a la cabeza otro delantero salido del fútbol neerlandés, y porque creo que es muy parecido a Weghorst, al delantero del Wolfsburgo, así un jugador grande que a veces parece no muy coordinado, pero que luego en el área tiene esa capacidad para estar, para resolver en un Groningen, en el cual también me gustan otros jugadores. Me gusta Tomáš Suslov, un chico eslovaco de 2002, zurdo con cambio de dirección, explosivo, media punta. Y luego no está mal Daniel Van Kamp, un centrocampista de estos. No voy a reproducir el nivel, pero estilo los Berratti, etcétera, jugadores que tienen mucho magnetismo con el balón. Y que bueno, en el nivel del Groningen es un jugador que responde bien. No, no sé si para dar un gran salto, pero bueno, que tiene jóvenes interesantes el Groningen.
Pues atención, Wolfsburgo, que después de Bas Dost y de Bud Dijkhoff, ahí puede estar el siguiente delantero grandote holandés para su punta de ataque. Pues aquí lo vamos a dejar, Sergi, en esta entrega 24 de la temporada de No Brag Hitters de Manacor. El lunes que viene estamos aquí de nuevo.
Perfecto, pues nos escuchamos el lunes.
Y estaremos para la siguiente entrega, que va a ser la 25 de la temporada de No Brag Hitters de Manacor. Hasta la próxima, adiós.